Retos de la Pastoral, un programa del Centro de Pastoral Universitario de la UCA. Viviendo con Jesús a través de su palabra. Servicio sin fronteras. Conoce de liturgia, formación y voluntariado en Retos de la Pastoral.
Hola, ¿qué tal? Qué bueno que estén aquí con nosotros en Retos de la Pastoral, un espacio que promueve el Centro Pastoral Universitario y Radio Universidad 102.3. Les saluda Dorlin López y estamos en controles con Don Pablo, una leyenda de la Radio Universidad. También tenemos aquí a voluntarios del grupo de Chateles, de Remar Niñas y también tenemos a un prenovicio. También vamos a tener al padre José Rubio, que es el coordinador de la promoción vocacional jesuita en Centroamérica. Él hablará un poquito más o menos cómo están los jóvenes y cómo va esa vocación centroamericana. Bienvenidos, muchachos.
Gracias.
Gracias por invitarnos.
Bueno, a ver si se presentan. Tenemos aquí, vamos a escuchar primero a los de Chateles.
Bueno, mi nombre es Arnoldo Reyes, vengo del voluntariado de Chateles.
Mucho gusto, mi nombre es Oscar Pérez. Actualmente estoy igual trabajando en Chateles y aquí en la universidad.
Bienvenido.
Soy Pablo Guadamuz, también soy voluntario de Chateles y prenovicio jesuita.
Y yo soy Ana Sofía y soy voluntaria de Remar Niñas.
Bueno, bienvenidos, muchachos. Bueno, como lo prometido es deuda, aquí vamos a escuchar qué tiene que decirnos el padre José Rubio, promotor vocacional de la compañía jesuita en Centroamérica.
Así mismo. Cuéntenos un poquito de su experiencia, padre, cómo les ha ido aquí en la región, sobre todo en Nicaragua.
Bueno, yo estoy ahorita comenzando este trabajo. Ya llevo 2 años de estar trabajando en la pastoral vocacional de Panamá, pero ahora por cuestiones de misión, el padre Nacho, que ha trabajado mucho en este tiempo, casi por más de cinco años en la pastoral vocacional, bueno, le toca salir a otra misión, entonces me va a tocar asumir esta tarea. Y bueno, esta tarea de la pastoral vocacional, en primer lugar, es un reto, porque lo que nosotros queremos plantear no es simplemente una vocación a la vida religiosa, sino una vocación en primer lugar a ser hombres y mujeres, ¿verdad? Al servicio de los otros. Y en este sentido, nuestra pastoral vocacional no solo va direccionada para que los muchachos, ¿verdad?, puedan decir, o las muchachas, pues, porque también nosotros hablamos con muchachos y muchachas en diferentes grupos, no puedan decir sí solo a la vida religiosa, sino que asuman un compromiso de vida y de misión en cualquier área o en cualquier cosa que ellos decidan hacer. Entonces el reto es un poco eso, orientar, ¿verdad?, para que los jóvenes se pregunten realmente qué es lo que quieren de la vida. Y en base a eso nosotros ahí le llegamos con una pregunta fundamental, ¿verdad? Especialmente a los muchachos, en este caso para la compañía de Jesús: ¿querés ser jesuita o querés ser religioso jesuita? Para que puedan sumarse también a esta misión que nosotros sentimos que hemos sido llamados.
En los últimos 10 años, ¿cómo ha visto usted el trabajo con los jóvenes? ¿Hay más gente interesada o ha disminuido el interés? Realmente la gente ya se está motivando a entregar su vida a Cristo. ¿Cómo está el proceso?
Bueno, nosotros estamos ahorita intentando hacer una red. Yo vengo de una reunión de todos los que están trabajando con pastoral juvenil y pastoral vocacional en América Latina. Y en diferentes países ciertamente la realidad es diferente. Pero en América Central hubo un fenómeno en los años 80 más o menos, cuando había mucha violencia en América Central, especialmente las guerras civiles. Había muchas vocaciones a la vida religiosa, pero después de que pasó toda esa época conflictiva, las vocaciones disminuyeron mucho, ¿verdad? Y ahora yo pienso que los jóvenes están nuevamente como acercándose a preguntar por lo que es, o qué significa ser jesuita o ser religioso, ¿verdad? Entonces yo creo que ahora el reto para nosotros, lo que veíamos en esta reunión, es ver cómo nos acercamos a la mayor cantidad de jóvenes posible para retarlos y para cuestionarlos sobre, en primer lugar, sobre lo que están haciendo y después sobre su, su incorporación a esta misión que nosotros creemos que tenemos en la compañía de Jesús. Y pero sí, ciertamente no es tan fácil. No es tan fácil ahorita, porque, bueno, porque en primer lugar porque los jóvenes también tienen otras perspectivas en este momento, y porque los padres también algunas veces están invitando a sus hijos e hijas a hacer otras cosas. A veces en algunos momentos lo que interesa es más lo que se va a sacar, digamos, o cuáles van a ser las ganancias a veces de la carrera del hijo o de la hija. Entonces en ese sentido es un poco difícil, primero porque los muchachos a veces ya tienen otras perspectivas, y segundo porque los papás también a veces influyen mucho.
Claro, no sé, para despedirse quisiera decir algo, invitar a los jóvenes que están escuchando este programa y que tal vez sienten una vocación o aspiración, porque también es difícil renunciar a todas las cosas que el mundo da, pero también saber qué beneficio hay, cómo esta persona cambia, y si por lo menos no termina el noviciado, por lo menos va a ser un mejor ser humano, porque va a estar más consciente, va a estar más pendiente de la realidad social, va a saberse cuestionar, que es algo muy difícil, porque por lo general estamos acostumbrados a juzgar a los demás, pero no juzgarnos a nosotros.
Sí, en primer lugar, la pregunta fundamental es, bueno, creo yo, qué es lo que yo quiero hacer por los otros, ¿verdad? Para salir un poco de mí mismo. Y en ese sentido el proceso de la compañía de Jesús ayuda, o que intenta ayudar, en que nosotros podamos dejar de vernos simplemente a nosotros, ¿verdad? Como el yo, y salir a preguntarnos qué podemos hacer también por los demás. Y en ese sentido es que entra todo este proceso vocacional, que no es simplemente de preguntarse si yo quiero seguir a Jesús, si yo quiero ser de la iglesia o de la compañía de Jesús, sino también cómo yo puedo crecer como ser humano. Por eso es que el proceso vocacional a la compañía de Jesús es bastante, no tiene prisa, en primer lugar no tiene prisa, es bastante largo, porque la idea es que los jóvenes puedan realmente hacer un crecimiento personal, y que en la medida que ellos se van conociendo, puedan realmente conocer cuál es la voluntad del Señor, de Jesús, ¿verdad? Y así en esa medida el llamado también, cuando se siente llamado, entre más libertad consigue el ser humano, digamos, de las ataduras psicológicas, sociales, culturales, más claro también la respuesta que puede dar a Jesús. Eso es lo que nosotros creemos, y por eso es que le apostamos mucho al crecimiento personal primero, y en eso nosotros vamos también incluyendo la espiritualidad jesuita y la espiritualidad cristiana, pues.
Sigamos pidiendo el don del Espíritu para que nos acompañe y nos ilumine.
Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre del
Acompáñame.
Señor. Acompáñame, ilumíname, toma mi vida. Acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo, ven.
Espíritu Santo, ven. Nombre del Señor, santifícame,
transfórmame, tú cada día, santifícame, transfórmame, Espíritu Santo, ven.
Espíritu Santo, ven.
Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre del Señor.
resucítame, conviérteme, renuévame todos los días.
La Compañía de Jesús tiene su radio.
Compañía de amor.
Radio Universidad, 99.5 y 102.3 FM.
Compañeros de Jesús, compañía de amor, como amigo en el Señor.
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, «El que os dé a beber un vaso de agua, porque seguís al Mesías, os aseguro que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te hace caer, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos al infierno, al fuego que no se apaga. Y, si tu pie te hace caer, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies al infierno. Y si tu ojo te hace caer, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Todos serán salados a fuego. Buena es la sal, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la sazonaréis? Que no falte entre vosotros la sal y vivid en paz unos con otros. Palabra del Señor.
Yeah.
Gracias por seguir en sintonía en el programa Retos de la Pastoral. Ahorita este evangelio que acababan de leer me recuerda mucho a esto que está haciendo el Papa Francisco, que está diciendo de que hay tanta necesidad de dar testimonio de la verdadera gratitud, y que las personas que necesitan ayuda no significa que sea una ocasión de ganancia. Esto quiere decir de que hay que dar un voluntariado entregado realmente, no aprovechar, hacer grupos o tratar de sacar algo para decir que vamos a beneficiar a otros. ¿Qué piensan ustedes, muchachos, desde el proyecto que ustedes están ayudando?
Bueno, yo creo que es algo muy importante, ¿no? El hecho de ver cómo las palabras del Papa influyen en nuestro voluntariado. El hecho de que podamos dar nuestro tiempo, por lo menos en chateles, estar con los niños, enseñarles, hace que nuestra vida tenga un poco más de sentido y seamos esa, como dice el Evangelio, esa sal que pueda salar a muchas personas, que pueda darle en realidad ese sentido, en este caso a muchos niños que vienen al proyecto.
¿Y qué pensás vos, Arnoldo? ¿Qué sentís vos que es esa recompensa que el Señor te está dando a través del voluntariado o que estás dando vos?
Bueno, podría decirse que la recompensa que el Señor me está dando es el poder compartir mi tiempo con los niños. Es un momento maravilloso que puedo pasar con ellos. Puedo transmitirles también a través de los reforzamientos que se le dan en el programa Chatel, lo que yo sé a ellos, y ellos pueden captar de mí. Y eso es algo gratificante para mí, porque yo sé que estoy ayudándolos día a día, o sea, cada sábado.
Ana Sofía, el Papa Francisco también dice de que hay que promover la solidaridad y buscar la paz. ¿Qué pensás de eso?
Bueno, pues pienso que es muy importante, y en este sentido relacionado pues con el voluntariado, la solidaridad es un aspecto importante, ¿no?, en nuestro quehacer, porque nos estamos solidarizando y dando nuestro tiempo para poder compartirlo con otras personas. En mi caso, que doy reforzamiento escolar, ¿no?, con niña, poder dar mi tiempo y ser solidaria con estas personas. Y de hecho la mayor recompensa que puedo sacar de esto, no, es la gratitud, el saber que cada jueves voy a llegar y esas personas están esperándome, ¿no?, y poder llevar un rato alegre a ellas y poder compartir.
Pablo, vos que estás en tantos proyectos, ¿cómo sentís cada proyecto y cómo ves llegar a los beneficiarios? ¿Cómo se sienten cada vez que ustedes llegan a hacer una visita semanal? Apenas son 3 horas que pasan con los voluntarios, con los beneficiarios.
En Chatele yo creo que es muy importante, uno tiene que rescatar eso también, cómo la universidad se vincula un poco con la comunidad, ¿verdad? Porque el proyecto trabaja con los diferentes barrios.
Estás enfrentándote a la realidad social, sí, que está pasando.
Sí, digamos, cuando uno va a hacer las visitas, por ejemplo, cuando ahorita, el año pasado lo estamos haciendo los chiquitos que tenían indisciplina un poco, ¿verdad? Entonces íbamos a visitar a las familias, y entonces ahí surgían, ahí usted se da cuenta de la realidad. O sea, él no se porta mal porque le da la gana, sino porque en realidad tiene toda una historia ahí familiar atrás, ¿verdad? Puede ser desde cuestiones de agresión, alcoholismo, un montón de cosas que se dan en el barrio. Entonces uno vive todas esas cosas, y entonces como que se humaniza más, y en el aula, cuando un chiquito se está portando mal, entonces uno ya entiende por qué y trata como de acercarse y hablar un poco.
Tenés el don de la paciencia más desarrollado, sí, claro, a raíz de que conoces. Sí. Que él simplemente es el reflejo de todo lo que está viviendo a diario.
Exactamente.
Porque apenas, como voluntario, uno apenas da ciertas horas de su tiempo, pero las personas que están necesitando de que alguien llegue a leerles un cuento, o que compartan unos colores, o que les enseñes a dibujar, o que le ayudes a reforzar las clases, son gente que valoran realmente esas poquísimas horas que uno puede brindarles, porque tal vez es como el tiempo que ellos tienen de que alguien les comienza a dar amor, y les comienza a dar amor sin pedir nada a cambio, simplemente por el gozo de dar. Entonces, ¿han sentido eso ustedes en sus proyectos?
Bueno,
a ver, para empezar, ¿cómo es Chatele? Chatele, bueno, déjenme decirles que Chatele es un proyecto que se trabaja con niños que tienen una energía bastante fuerte. Y a veces con los voluntarios nuevos, y sobre todo con los jóvenes, porque Arnoldo es súper joven, entonces son como más así, como más renuentes, podrían decirse, a hacer las cosas. Y entonces es como que un chavalo viene a darme clases a mí y es como, no, medir poder. Entonces, ¿qué pasa cuando te sale un grupo así fuerte, difícil?
Bueno, actualmente he estado tratando con un grupo difícil, los niños de primer año. Ellos son bastante imperativos, pero a la misma vez sé que tienen un potencial bastante, bastante grande, el cual el cual hay que aprovecharse, del cual a ellos se les miran las ganas de aprender, pero por las mismas cosas que ellos han pasado y por la misma hiperactividad que tienen, hay ciertos casos en los que sí te sacan de quicio, en los que sí arman bastante indisciplina, se ponen a gritar, pero hay que buscar la manera y averiguar la manera de cómo mantenerlos entretenidos, mantenerlos enfocados en los que uno quiere transmitirlo a ellos, en los que uno quiere a que ellos aprendan, para así poder lidiar con cada una de las cosas que ellos te presentan. Porque te presentan bastantes retos.
¿Qué características crees vos que tenés a raíz de tener este grupo tan fuerte?
Se podría decir que con este grupo no soy muy paciente, no tengo esa virtud, pero con ellos como que he desarrollado un poquito más la paciencia.
La tolerancia en sí.
Sí,
sí. Y al final cuando los ves y que ellos bajan, porque es energía lo que andan, realmente no es que los niños dicen, yo quiero ser malcriado, sino que simplemente andan frustraciones de cosas que ven en el barrio, de cosas que ven en su casa, y ellos se lo vienen a rebotarte, eso que a ellos les llega. Y al final cuando se termina la jornada, me imagino que ya los ves tranquilitos, relajados, ya hasta aparecen otros niños, y te dan como esa sensación de amor, de querernos, de
De alguna u otra manera ellos tratan de liberar toda esa energía, todo lo que ellos pasan, pero sí, al final de cada clase como que el ambiente cambia totalmente.
Claro, llegan con otra, salen con otra actitud.
Sí.
¿Y a vos cómo te ha ido? No sé, contanos un poquito, ¿cómo es tu grupo? ¿Qué grupo das?
Yo ahorita estoy ayudando a los muchachos de segundo y tercer año. Entonces estamos trabajando ahí. Yo estoy casualmente estoy trabajando con Pablo. Y dentro de, por lo menos mi experiencia, doy clase de inglés. Por así decirlo, reforzamiento en el área de inglés.
¿Y vos qué estudias?
Yo estudio psicología. Sí, okay. Psicología. Pero sí, tengo algo pues de dominio de inglés y no es que me pueda desempeñar en este grupo. A veces te puedo decir que se ponen un poco quizás desanimados por el hecho de tener que venir un sábado, ¿no? A reforzarse.
Claro, es un fin de semana libre que están perdiendo.
Claro, imagínate, ellos dicen, bueno, en vez de estar aquí, podría estar, qué sé yo...
Jugando Nintendo.
Sí. Y entonces eso es algo que a veces pues los desanima, pero es precisamente eso lo que me motiva a hacer un poco más dinámica las clases y pues para que no se duerma más que todo. En general, creo que cuando hago una o dos dinámicas, ellos se ponen un poco más activos y prestan un poco más de atención a las actividades que les en este caso, pues les imparto yo.
Ana Sofía, ¿cómo te va? ¿Qué has intentado hacer para mantener motivadas a las niñas de remar?
Bueno, pues fíjate que en mi caso, nosotros vamos los jueves en las tardes y pues cuando llegamos las niñas están como que ¡ay, hola! Y nos empiezan a saludar y súper animadas ellas, porque las llegamos a ver y ellas se encariñan muy rápido con las personas. Y retomando lo que habías mencionado sobre el amor y que en esas horas que nosotros compartimos con ellos es nuestra oportunidad como que poder demostrarle a ellas el afecto y el cariño que se le puede llegar a tener a una persona, especialmente en este sentido porque remar niñas se trata de niñas que han sido sacadas de su familia, ya sea por agresión o porque han sufrido de cierto maltrato. De hecho, cuando lo mencionaste, recordé una ocasión en la que, verdad, nosotros estábamos con varias de las niñas y, o sea, nos pareció bastante curioso que ellas solamente se recalcaban sus defectos, o sea, no eran capaces como de poder describir en voz cierta cualidad o algo positivo que tengas de vos. No le digas así, mejor decirle qué inteligente que sos, qué bonita y qué bonito tu cabello. Y o sea, ya se ponían bastante nerviosas y o sea, decían no nos gustan que nos digan cosas buenas. Y es como que no les gusta porque en realidad no están acostumbradas a recibir ese afecto. Entonces a partir de eso, pues nosotras, mis compañeras y yo, fuimos como que en cada visita tratábamos de rescatar lo positivo de cada una de ellas, porque como mencionaba, incluso ese era nuestro espacio para poder mostrarle a ella el afecto y el cariño que tal vez usualmente no estaban acostumbradas a recibir.
Pablo, aquí no solo se enseña prácticamente, como también aquí es como un profesor emocional, como una terapia inteligente, también una comunicación más inteligente, estrategias para poder llegarle al beneficiario en este caso.
Sí, digamos, yo creo que esa es la realidad del voluntariado. La realidad del voluntariado es que, digamos, nosotros no somos profesores, porque hay de todo, hay psicólogos, hay filósofos, hay ingenieros, que necesariamente no están, digamos, como preparados en el área pedagógica, pero uno trata como de ir creando sus propias herramientas y estrategias, y digamos, algo que se da cuenta es el enorme potencial humano que hay, ¿verdad? En cada uno de los niños y en cada una de los proyectos. Por ejemplo, en Chatel, en veces uno les pone a hacer alguna actividad y ve, por ejemplo, cuando la pueden hacer con mucha creatividad, cuando quieren, ¿verdad? En veces no quieren hacer nada, pero cuando en veces quieren hacer algo, lo hacen con mucha creatividad y uno se queda sorprendido de ver, digamos, lo creativo y lo inteligentes que son y lo mañosos que son, lo inteligentes que son para tratar como de burlarse de uno también, o sea,
de evitar el trabajo.
O de evitar el trabajo, también son súper creativos ahí para hacer trucos y tratar de quitarse el tiro del trabajo.
Esto también es importante, saber que como la pedagogía, porque no solo es también dar y dar, porque a veces también los niños se ahogan pues de que les des tantas cosas, sino que darle su espacio, ese respiro, cuando ellos realmente no andan ánimos de eso, es porque realmente tal vez han tenido una semana pesada, tal vez en el colegio se les ha exigido mucho, en la casa, en la escuela y todo esto, y simplemente ellos quieren como solo respirar. Entonces también saber cuándo nosotros también tenemos que retroceder, porque es necesario de que ellos crezcan solos, tampoco vamos a estarlos protegiendo todo el tiempo. Sí los encantaría, ¿verdad? Pero también como voluntario uno tiene que aprender a darle las herramientas para que ellos solos vayan saliendo adelante, para que ellos solos aprendan a quererse. Eso que decía Ana Sofía, es muy importante de que ellos comiencen a verse y poder ver en el otro las cosas bonitas que ellos tienen. Ese ejercicio de espejo, de poder ver qué tenés vos bonito, y si yo te veo eso bonito a vos es porque yo soy capaz de vérmelo. Si no, no podría saber pues que hay cosas bonitas en vos. Y eso es muy importante como voluntario, aprender también. Uno va creciendo en esto, ¿no? Como decimos, no es que estamos sacando maestrías en pedagogía o educación en inglés. Imagínate, estudias psicología o Oscar. Entonces, lo importante como voluntario es tener las ganas, tener la paciencia, la tolerancia, porque sí, hay días duros, pero también ser firme y ver la necesidad y dar testimonio cuando uno está trabajando para que los otros se animen. Y es por eso que estos muchachos los vienen a invitar, ¿verdad?, para las inscripciones del voluntariado que ya están listas para este cuatrimestre. Ya pueden acercarse, ¿verdad?, a las oficinas. ¿Con quién se abocan?
Bueno, se pueden abocar con Moisés.
Con Moisés López, que es el coordinador del Centro Pastoral Universitario.
Sí, tenemos lo que son 11 voluntariados, aparte de Chateles y de Remar Niñas. Tenemos la mascota, que son los lunes de 1 a 4 p.m.
Aquí se visita oncología y creo que también otras salas de estar, pero sobre todo oncología, que son los niños que necesitan más ayuda, más atención.
Así es. Generando Vida, que son los martes de 8 a.m. a 11 a.m.
¿Qué otros también hay?
Bueno, también tenemos el voluntariado ambiental, que se reúne los martes de 11 a 1, de igual manera. Hogar Adulto Mayor, trabajamos, ¿verdad?, en un asilo de ancianos.
Sí, es súper linda esa experiencia, porque escuchar la experiencia de los que ya vivieron y que ahora están solos y que necesitan de ese amor, de esos nietos postizos que llegan todos los jueves. ¿Está todavía o cuándo es?
Miércoles. No, los miércoles.
Los miércoles, eso es muy lindo, ese voluntariado.
Sí, de hecho, bueno, son los miércoles de 8 a 11. Muy bonito, la verdad, la experiencia. Natras, trabajamos con niños y niñas trabajadores de la calle, miércoles de 1 a 4 p.m. También tenemos Colibrí, en el cual trabajamos directamente con un preescolar comunitario. Son los jueves de 8 a 11. Y bueno, Remar Niñas, como había dicho Ana Sofía, trabaja los jueves de 1 a 4 p.m.
Arca de Noé, que la tenemos de 1 p.m. a 4 p.m. Pajarito Azul, los días viernes, de 1 p.m. a 4 p.m. Chateles, que ya estuvimos hablando bastante de Chateles, de lo que consiste, de los días sábados, de 8 a.m. a 12 a.m. También tenemos lo que son los scouts, para aquellas personas que quieren desestresarse y encontrar su habilidad en las distintas áreas ambientales, y el bosque, que son los días sábados de...
¿Por la tarde?
Sí, de 1 a 4.
Bueno, ya escucharon, tenemos 11 voluntariados, 11 voluntariados, de los cuales están por la mañana y por la tarde. Cada persona puede ver el mejor horario que les quede. Y es importante saber que no solo los estudiantes de la UCA pueden venir a dar este voluntariado, sino que persona de afuera, no sé, una mamá que por la mañana tenga libre mientras sus hijos estudian, ella podría venir a apoyar aquí al centro pastoral, o cualquier persona que necesite, un papá que, no sé, tenga libre por las tardes, también se puede venir. Aquí estamos abiertos a todos los que puedan venir a ayudar. En todo amar y servir, siempre estamos aquí presentes. ¿Querías decir algo, Oscar?
Sí, claro. Solo es importante recalcar el punto que vos dijiste, ¿no? Que todos están invitados, no importa que sean de la UCA o no, pueden ser de fuera. En general, el proyecto tiene el objetivo de poder dar, ser sal, como dice el Evangelio, ¿no? Entre esta sociedad. Algo que quería recalcar es que, bueno, las inscripciones son, empezamos el 15 de mayo hasta el 22, y aquí en universidad, ¿verdad? Vamos a estar...
Bueno, dicen que tienen feria el miércoles de 9 a 4 de la tarde, van a estar ahí por la zona de, ¿qué será? ¿Por la pasarela? ¿Por dónde? Por la pasarela. Que van a estar enseñando fotos, videos, inscripciones.
Invitando a todos los que quieran acercarse al voluntariado para que se puedan inscribir y puedan compartir de esta experiencia maravillosa también.
Bueno, también recordarles que el Centro Pastoral Universitario también da talleres de crecimiento personal. Ahorita tenemos en junio, todo junio vamos a tener dos talleres, así que acérquense al Centro Pastoral e investiguen qué taller les puede venir para mejorar su vida y seguir adelante. Bueno, esto, ¿quieren despedirse? ¡Ah! Hay un anuncio especial, ¿no? Tenemos un anuncio especial sobre Monseñor Romero. Vamos, Pablo, ¿qué los tenés para hoy?
Bueno, hoy en el Aula Magna, César Jerez, va a haber un documental especial que se llama El Desagravio de Monseñor Romero, su pueblo y el Papa Francisco, de Giovanni Beretta Patrick, que es un periodista italiano que está trabajando, está investigando un poco sobre el tema de la futura canonización de Monseñor Romero. Entonces están todos invitados y yo creo que es algo muy importante porque es parte de la historia centroamericana, ¿verdad? Este importante personaje centroamericano como es Monseñor Romero. Entonces, para que se lleguen a ver el documental La Aula Magna a las 6 de la tarde.
Bueno, ahí también en ese documental va a estar un trabajo que hizo Don Pablo, el que tenemos en controles. Él limpió una cinta del año 1970, creo que es, ¿no? ¿Por cuánto? 1979. Imagínense, ni habíamos nacido ninguno de nosotros cuando ya estaban estas palabras de Monseñor Romero, ¿verdad? Un monseñor que estuvo siempre defendiendo a los campesinos, sobre todo su vida, porque él siempre dijo de que no era posible de que los más pobres, los más necesitados tuvieran que pagar con sangre por los demás. Bueno, esto ha sido todo en Retos de la Pastoral. Esperemos que nos acompañen el próximo jueves. Tendremos nuevas sorpresas y seguramente vamos a tener un espacio de cuentos. Ha estado con ustedes Dorlin López.
Retos de la Pastoral, un programa del Centro de Pastoral Universitario de la UCA. Viviendo con Jesús a través de su palabra. Servicio sin fronteras.